Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando rezamos el credo, afirmamos nuestra fe en la Santísima Trinidad. Sabemos que el credo está fundamentalmente dividido en la confesión de nuestra fe en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. A cada uno de ellos le asignamos lo que se le atribuye. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Afirmamos, por lo tanto, que el amor del Padre es un amor creador. Creo en un solo Señor Jesucristo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Por lo tanto, afirmamos del Hijo, del Verbo, un amor que se entrega por nuestra causa para redimirnos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, Dominum et Vivificante. Afirmo, por lo tanto, que el Espíritu Santo es un amor santificador, un amor que reconstituye, un amor que da la vida, Señor y Dador de vida. Pues esta confesión de la Trinidad y esta manera de entender la forma propia de cada persona divina nos puede servir hoy para meditar en la presencia de Dios, en la realidad de nuestra imagen y semejanza, porque somos seres creados para amar, y por lo tanto nuestro amor tiene que tener las características de cada una de las personas divinas, para que sea un amor que pues realmente sea imagen y semejanza del amor de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo sus dones para que comprendamos un poquito esta realidad tan difícil, porque nuestro corazón está como mal capacitado para el amor. Está centrado sobre sí mismo, está herido por el pecado, está pues confundido en su realidad de amar, se llena muchas veces de impureza que le impide precisamente el amor limpio, el amor bueno, el amor de Dios. Dice San Pablo: que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que sean arraigados y cimentados en el amor. Que me arraigue y me cimiente en el amor. Porque tengo fe en Cristo, tengo la raíz del amor y tengo el cimiento del amor. Y podré, como siempre, decir: a ver tu corazón, échate una pues miradita, a ver cómo está la realidad de tu interior. En esta virtud tan alta, que implica muchas otras, implica el que seas muy humilde, el que tengas fortaleza, el que tengas mucha paciencia, el que tengas misericordia, el que seas muy capaz de perdonar, el que tengas actitud de servicio, el que tengas comprensión, compasión, bondad, benignidad. Pues podemos empezar a pensar, como siempre, para que no se nos queden las cosas un poquito en la teoría, en las personas que más tratamos, en las personas que conviven con nosotros, porque es el primer ámbito en el que tenemos que ejercitar la caridad, como es lógico. Como decía la madre Teresa de Calcuta, cuando muchas personas le decían que querían ir a ayudar allá a los leprosos de India, ella les decía, pues busquen su propio Calcuta, ya lo tienen, no tienen por qué venir hasta acá. Todos tenemos nuestro Calcuta. Tenemos la necesidad de ejercitar la caridad con esas 10 o 12 o 15 o 18 o 20 o las que sean, 5 o 3 personas que más tratamos. Y lo primero que tengo que hacer es, ante esas personas que trato, ante esas personas con las que todos los días me encuentro, afirmar su existencia. Y entonces voy a imitar el amor creador de Dios Padre. Hay que aprobar a cada persona, ponerle como una palomita, decir, es bueno que existas, es bueno que estés. No deseo que desaparezcas, no deseo que te mueras, no deseo que nunca hubieras existido, no deseo que nunca te hubiera conocido. No tengo que decir, te apruebo. En mi voluntad, a lo mejor en mi sentimiento, pues mi sentimiento no me ayuda mucho porque mi sentimiento no lo controlo. Y a lo mejor tengo pues un poquito de dolor en mi sentimiento, de resentimiento, de coraje, de cansancio. Pero como expresión de mi voluntad digo que es bueno que estés aquí. Y es algo que ya empieza a ser muy importante. Por ejemplo, estoy diciendo que para vivir la caridad tengo que evitar la indiferencia. Que nadie me sea indiferente, que a nadie tenga como una especie de corazón cerrado, es decir, pues a ti ya no, ya quién sabe qué me hiciste, desde cuándo, y ya contigo no, simplemente no comunico, no hay trato, no quiero tener relación contigo. Y sabemos pues que ese es como el fracaso del amor, porque el amor siempre es relacional, siempre es apertura. Yo tengo mi corazón abierto a cualquier persona, incluso como nos enseñó Jesús, a mis enemigos. Dice un punto de Surco, un propósito firme, que en mi pensamiento, en mi palabra, en mis obras respecto a mi prójimo, sea quien sea, no me conduzca como hasta ahora. Es decir, que nunca deje de practicar la caridad, que jamás dé paso en mi alma a la indiferencia. Pues un pariente, un vecino, un compañero de trabajo, aquel con el que tuve un pequeño altercado, pues donde sea, en la calle, en un negocio, o aquella persona que sé que pues es muy difícil, que convivo con ella todos los días, que pues que nadie la quiere porque tiene un carácter muy feo. Otro día leía un testimonio de una de las hermanas de Santa Teresita, que como sabemos pues tres hermanas suyas estaban en el mismo convento, y una prima. Y una de sus hermanas, su hermana mayor, hizo un testimonial en el proceso de su canonización y dijo lo siguiente: su caridad la llevó a pedir que la nombraran ayudante en la ropería de una hermana dotada de un carácter tan difícil que nadie gustaba de su compañía. Una pobre que no hay que estar con ella. Esta hermana tenía ideas melancólicas y no hacía casi nada. Yo la vi cuando Sor Teresa del Niño Jesús estaba ya enferma, ir a reclamar a esta toda la ropa de la semana que ella le había dado para recomponer. Y como Sor Teresa del Niño Jesús no hubiese podido terminar del todo su tarea, esta hermana, en lugar de mostrársele agradecida por lo que había hecho, le dirigió una sarta de reproches que fueron acogidos, lo puedo decir con verdad, como si fueran elogios. Esta pobre hermana tan desgraciada era, en efecto, el objeto de la tierna compasión de Sor Teresa del Niño Jesús. Un día le confesé todas las cóleras que dicha religiosa despertaba en mi interior, y ella me dijo: ah, si supieras cuán necesario es perdonarla, cuán digna de compasión. No es culpa suya si está mal dotada, está enferma, dice, de ideas melancólicas, pues quizá era una persona con depresión. Es como un pobre reloj al que hay que dar cuerda a cada cuarto de hora. Sí, es peor aún. Pues bien, ¿no tendréis compasión de ella? ¿O cuán necesario es practicar la caridad para con el prójimo? Siempre hay alguna razón, alguna explicación para una manera de comportarse de una persona. Si yo no tengo por qué saber cuál es esa razón por la que esa persona se comporta así, pero a mí lo que Dios me pide es que lo imite y que diga, quiérela. En primer lugar, porque acepta su existencia, porque dices, pues que es bueno que esté aquí. Si Dios te creó, ¿yo por qué te voy a negar tu existencia? ¿Por qué voy a decir, qué bueno sería que nunca hubieras existido? ¿Qué mejor sería la vida sin ti? ¿Cómo estaríamos todos mucho más a gusto y mucho más cómodo? ¿Y sabes por qué te la pone Dios? Pues para tu propia santificación. Pues porque a lo mejor no tienes a veces cosas que te cuesten más que las relaciones con otras personas. Dice ahí, no es porque esa persona sea muy agradable o sea muy buena contigo, sino porque tú tienes el amor de Dios en tu corazón. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Yo tengo con qué amar. Pues dice que el amor de Dios se parece al amor de las madres, que pues que el niño chiquito no le da nada, que gasta mucho dinero en él, que le hace que se desvele, pero ella le da y le da y le da. Pues ojalá todos tuviéramos esta como sobreabundancia del amor, como diciendo, pues estás participando del amor de Dios y por lo tanto afirma su existencia. Esa vida mezquina, dice un punto de Surco, es sagrada. Cristo ha muerto para redimirla. Si Él no la despreció, ¿cómo puedes atreverte tú? Pues todas las personas, incluso aquellas que vamos más lejos de Dios, más contrarias a la fe, o que sean incluso enemigos de la Iglesia, por ellos también murió Jesús por los fariseos, por el sumo sacerdote Anás, por el sacerdote Caifás, por Poncio Pilato. Jesús murió por ellos, Jesús quiere salvarlos, Jesús murió por Judas, Jesús murió por, pues no sé, por aquellos que hacen abortos, por aquellos que hacen las leyes del aborto, por todos los hombres, por todos, absolutamente por todos, porque pues así es su amor, es un amor que crea y después que redime, un amor que quiere salvar, amor redentor, que quiere al pecador. Eso es lo increíble, que a pesar de la miseria, a pesar del rechazo, Dios sigue queriéndolo, está inclinado. Yo puedo decir también, tú tampoco esperes que una persona sea como quieras que sea o a tu gusto. Es más, quizás si la ves con más miserias, con más defectos, quiérela más, necesita más de tu cariño. Por eso tenemos que tener una especial compasión y una especial inclinación hacia las personas enfermas, hacia las personas incapacitadas, hacia las personas que ya están muy ancianas, hacia las personas a lo mejor, pues no sé, que no oyen y que es preciso estarle repitiendo las cosas. Dice, dame siempre, Señor, como un corazón que rebose de tu amor. ¿Y cómo le voy a hacer? Pues vete tú a llenar en la fuente del amor. Por ejemplo, pues te llenas cada vez que comulgas, te llenas del amor de Dios. De ti no puedes salir, no te da tu corazón, es muy chiquito, esa capacidad de querer, y además es un querer, casi siempre un querer egoísta, porque es un querer de concupiscencia, es un querer porque yo recibo algún beneficio con aquello. Pero si yo recibo el amor de Dios, si es derramado en mi corazón, entonces, pues sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho, y especialmente cuando tenga más miserias, pues voy a ser como el Señor que se inclina. Esto es Santa Teresita, ¿con quién quieres trabajar? Pues con la que nadie quiere. Pero es que te va a regañar, aunque no tenga la razón, perfecto, me parece maravilloso. Es que voy a hacer que todo en mi vida sume, que sume para mi unión con Dios, para mi santificación. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues hoy voy a crecer en el amor de Dios. ¿Cómo? Pues con las cosas que yo pueda hacer y con todas aquellas que Él me mande, pero siempre voy a estar intentando amar, con el amor de Dios y el amor al prójimo, porque entonces realmente voy a ser imagen y semejanza suya. Y luego podremos decir, y al final, es un amor también santificador, es el amor del Espíritu Santo, es un amor vivificador. Dice, yo quisiera que tuvieras más vida divina. Es el sentido del apostolado, es el sentido de las misiones. El domingo de hoy es el domingo común, el domingo mundial de las misiones. Es que yo quisiera que todos los hombres de todas las razas, de todas las culturas, de todas las religiones, recibieran la gracia del Espíritu Santo, que viniera la Pentecostés sobre el mundo. Pues qué bueno que lo quieras para todos los hombres de todos los países, de todas las épocas, pero quiérelo también para las personas que están más cerca de ti, porque ahí sí es donde puedes influir directamente. También puedes influir en las otras personas con tu oración, con tu sacramento, pero en las personas que Dios ha puesto cerca de ti puedes hacer que sean más santas, no solo con tu oración, no solo con tu ejemplo, también con tu cariño y también con tu corrección fraterna, con tu ayuda. Yo quiero que esa persona sea como la ha pensado Dios. Y Dios a esa persona, a esa hermana mía, a ese hermano mío, la ha pensado santa. La ha pensado con aquello que se llama la idea ejemplar. O sea, imagen de Jesús. Cristo mismo. Pues ese es el amor santificador, el amor del Espíritu Santo. Pues el amor siempre llega a la parte sobrenatural, se concreta en las cosas humanas, pero llega también a la sobrenatural. Sentido último de la corrección fraterna no parte de, no sé, a veces como mi enfado ante un defecto, mi impaciencia, mi enojo. A mí me chocan las cosas desordenadas porque soy muy ordenado y por eso quiero que esta persona sea ordenada, que no tenga este tiradero. Bueno, si te enojas por eso y si estás queriendo que corrija eso porque a ti te molesta, pues no es la verdadera caridad. Yo quiero realmente la ayuda de esa persona porque deseo su bien, deseo que sea santa. Por eso San José María hablaba de que nosotros somos como joyeros, una labor de joyería. La labor de la obra no es tanto la labor de, pues, de las multitudes. La labor, podríamos decir, parroquial, que, pues bueno, vamos a pronunciar una homilía ahí para niños, jóvenes, adolescentes, señores, señoras, viejitos, enfermos, sanos, deportistas, trabajadores, ahí a ver que pesque cada quien lo que pueda. No, es una labor de cada joya, de una por una. Y esa es la labor también mía. No nos tratan como a una joya. no como a un cacharro de bisutería que se hace de cualquier manera, miles en un momento con una máquina. No, a cada uno se le dedica todo el tiempo necesario, se le atiende todo lo que se puede para que luzca, para que brille, para que se vea que es de oro puro, que es la sangre de Cristo en cada uno de nosotros. Pues que tengamos siempre esta conciencia, es decir, yo puedo colaborar y el Señor estará muy contento con mi colaboración para que esa persona sea más santa, muy santa. Porque me interesa su felicidad y porque me interesa también que se cumpla el plan de Dios. Estoy comprometido con la santidad de esa persona, de pues la que, no sé, trato, la que convive, a la que veo. Digo, pues, me he dado cuenta desde hace tiempo, no sé, de este detalle de tibieza, de esta cara a lo mejor que trae, que es estar un poco contrariada, o de que a lo mejor le falta vibración apostólica, o de que no la veo como muy piadosa, como muy rezadora. Es decir, Señor, ayúdame a que yo tenga esta sensibilidad de tu corazón y pueda hacerme cargo de esto, no porque a mí me moleste o porque, no sé, porque yo quiero sobresalir, porque yo sí hago eso, sino porque realmente tengo compasión, es decir, padezco con, hago lo que hace Cristo, eso que se llama el sufrimiento vicario, o sea, Él asume nuestros pecados. En vez de condenar a aquella persona con un juicio negativo o con una actitud distante, voy a tratar de echarla para arriba. Quizá en primer lugar, para que se vea que soy solidario, voy a buscar yo mejorar en aquello que veo que esa persona está fallando, porque entonces le voy a conseguir una gracia como muy puntual, como si fuera exactamente la medicina que está necesitando para su mal. ¿Sí? Lo que sea, voy a... Si es una persona, sé que tiene mucho problema, por ejemplo, ahora hay algunas personas que están muy enviciadas con los juegos de las computadoras o con andar perdiendo el tiempo en cosas pues, que son muy tontas. Yo voy a ayudarla pues ofreciéndole a Dios yo no perder el tiempo en los juegos o en cosas inútiles, porque voy a conseguir una gracia como a la medida de esa persona, a la que necesita esa persona. Si veo que una persona flaquea en cualquier sentido, pues yo voy a ser más fiel. O si veo que una persona es demasiado, lo que sea, impositiva, pues yo voy a tratar de ser más humilde. Yo también soy una persona que iba en el coche y se metió un poquito en sentido contrario. Y un señor se molestó mucho porque venía con su esposa en unas bicicletas. Le dijo, pero usted viene en sentido contrario. Y en vez de ponerse a pelear con él, dijo, gracias, gracias. Y aquel hombre pues, se desarmó. Como si, pues, en vez de pelearse, ¿a ti qué te importa? Pues no, eres policía, lo que sea. Pues dijo, gracias, pues lo voy a ayudar. No lo quiero condenar, no quiero hacer que se siga hundiendo en su coraje o en lo que sea. Porque voy a reaccionar así, como este ejemplo que leíamos de Santa Teresita. Bueno, pues te está regañando por algo que a lo mejor debería haberte dado las gracias. Pues hazte cuenta que te está dando elogios, está diciendo cosas muy bonitas. Pues porque lo estás haciendo por ella, porque sabes que necesita desahogarse, o porque así vas a hacer que sea más dulce, o porque simplemente no vas a hacer que siga habiendo un problema de eso, que es una tontería, una auténtica tontería. No tiene ninguna entidad. Pues si ya te gritaron o te ríen, ¿y qué? Pues no pasa nada, como decía San José María, si tú no quieres mi honra, ¿yo para qué la quiero? Deja que te deshonren con los gritos o los regaños. Porque estás amando, porque dice, a mí lo que importa es que te vayas para arriba. Que ames más a Jesucristo. Que lo encuentres mejor. Que pueda vivir más en ti, que sea realmente Cristo, que te hagas Él. Porque ese es el proyecto del Padre Celestial. Pues los demás pueden decir, oye, este amor creador, este amor redentor, este amor santificado, a lo mejor yo no tengo mucha fe, pero Yo lo veo como en la manera en que me amas tú, en la manera en que te entregas por mí, me sirves, que te pones contenta cuando me ves. Ay, qué bueno que viniste, hola, ¿cómo te fue? Qué horrible es que llegue una persona y háganse cuenta que no llegó nadie, la indiferencia. Y dice, bueno, pues no estoy pintado, no soy un retrato. No están afirmando mi existencia, bueno, afirmo tu existencia. Y después asumo tus pecados, me solidarizo contigo, tengo un amor redentor. Y me mortifico por ti, te dedico tiempo. Y después quiero tu santificación y por eso a veces a lo mejor te tengo que hacer sufrir un poquito. Te voy a decir cosas que a lo mejor te cuestan. Habiendo rectificado mi intención, como sabemos, quizá la más famosa corrección fraterna de la historia fue la que San Pablo le hizo a San Pedro, porque pues se dio cuenta de que San Pedro comía con los gentiles cuando no estaban los judíos, y cuando llegaban los judíos ya no comía con los gentiles. Y entonces San Pablo dice, me enfrenté a él, pues era digno de reprensión cuando Cefas vino a Antioquía, porque pues tenía el riesgo de, pues en primer lugar, de que fuera una realidad falsa, y por otra parte que hubiera como dos corrientes, la de los judíos y la de los helénicos. Entonces San Pablo, pues a pesar de que era el Papa, dijo, estás mal, y así fue, y en su cara se lo dijo. No hizo una especie como de grilla para ver si, no sé, tiraban a San Pedro como jefe de la iglesia, sino que le dijo, aquí tienes que corregirte, aquí estás mal. Pues amor creador, amor redentor, amor santificador. Pues ¿cuánto podemos aprender del corazón de María? Espejo del corazón de Jesús. Dice que en el Antiguo Testamento no había, sí existía el mandamiento del amor, pero no teníamos modelo en el Antiguo Testamento. Pues claro, como que sería muy difícil así pensar nada más en el amor del Creador. Pero ya cuando vino Jesús nos dijo, ámense unos a otros como yo los he amado. Y entonces ya tenemos un modelo, y tenemos el espejo de ese modelo, que es el corazón de María. Vamos a decir que me eduque el corazón de María, que yo muchas veces diga, bueno, ¿y cómo reaccionaría ella? ¿Qué haría ella? ¿Cómo trataría a esta persona? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué contestaría? ¿Cuál sería su actitud? Pues ese es como el modo seguro que tenemos para saber si aquella reacción nuestra, si aquella actitud, si aquella solidaridad con esa persona es realmente eficaz y está siendo agradable a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.